Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este viernes 11 de agosto. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Linterna. Lo último de la tarde es la confirmación por parte de las autoridades mexicanas de la muerte de la española Pilar Garrido. Desapareció en el estado de Tamaulipas el pasado 2 de julio. Enseguida vamos a buscar más detalles con la corresponsal de la cadena COPE en México. Por lo demás, aquí en España es una tarde en la que estamos muy pendientes de las carreteras. Desde las 3 de la tarde está en marcha la operación especial de tráfico con motivo del puente del 15 de agosto. Se esperan durante estos días más de 8 millones de desplazamientos. Mucha precaución si nos escuchan desde el volante. A lo largo de esta linterna conectaremos con la Dirección General de Tráfico en varias ocasiones para saber cómo está la circulación en las carreteras. Son días de mucho movimiento precisamente allí en las carreteras, en las estaciones de trenes, de autobuses y también en los aeropuertos. En el del Prat, en Barcelona, hoy han vuelto a repetirse las colas debido a nuevos paros parciales de los trabajadores encargados de la seguridad que ayer decidieron seguir adelante con esa huelga. Desde el lunes el paro será indefinido. No aceptaron los trabajadores la oferta de mediación de la Generalitat de Cataluña y con este panorama el gobierno ha decidido hoy tomar cartas en el asunto. La Guardia Civil va a reforzar su presencia en el aeropuerto barcelonés y va a asumir las funciones en el control de viajeros para garantizar así el orden. El ministro de Fomento ha advertido a los trabajadores de Eulen, de la empresa, que no pueden seguir poniendo en jaque la seguridad del segundo aeropuerto de España. La última hora, como les decía, nos lleva hasta México. Las autoridades de aquel país confirman la muerte de la española Pilar Garrido. Estaba desaparecida desde el 2 de julio cuando fue secuestrada por varios hombres armados. Última hora, corresponsal en México, María Berza.
Pocos datos hay de momento, salvo la confirmación de que los restos encontrados hace 16 días en un paraje cercano a la carretera son de la valenciana. En ese lugar, cercano a donde Pilar y su marido fueron asaltados, se encontraron también algunos objetos personales, pero las autoridades mexicanas prefirieron esperar a tener los resultados de ADN antes de ofrecer ninguna comunicación oficial. El secuestro, según la declaración de su esposa, ocurrió el pasado 2 de julio cuando hombres armados les pararon en el coche aparentemente con la intención de robarles, pero lo único que se llevaron fue a la mujer. Las autoridades no han dado más datos, pero insisten en que las investigaciones continúan.
Más en Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump ha dicho a través de Twitter que Estados Unidos está preparado para atacar Corea del Norte si el régimen de Pyongyang actúa de manera imprudente. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha advertido de que ve un muy alto riesgo de un choque militar entre Estados Unidos y Corea del Norte. En Venezuela se celebra hoy una nueva sesión de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. El general Antonio Rivero ha declarado a COPE desde el exilio que habrá más pronunciamientos de militares y que han ido a más las purgas en el ejército venezolano.
La persecución, la cacería de brujas se acrecienta y todo aquel que tenga algún elemento, algún indicio que no sea ajustado a esa lealtad férrea, pues terminará siendo sacado de la Fuerza Armada.
Y en Egipto, cerca de la ciudad de Alejandría, han muerto 36 personas al chocar dos trenes.
La Guardia Civil va a reforzar la seguridad en el aeropuerto del Prat en Barcelona, así lo ha acordado el Comité de Crisis, reunido por el Gobierno para hacer frente a la huelga de los trabajadores encargados de los controles de seguridad en aquel aeropuerto, Javier Fernández Mardomingo.
Era una de las opciones reales que se barajaban en el día de ayer y que finalmente hoy se ha anunciado. El objetivo, según el ministro de la Serna, es garantizar la seguridad en el aeropuerto, más aún teniendo en cuenta el momento en el que estamos.
Para que exista esa garantía de que no se producen aglomeraciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, máxime teniendo en cuenta determinado contexto en el que nos encontramos. Nadie puede olvidar el nivel de alerta que en estos momentos tenemos en materia de antiterrorismo.
Antes de esa rueda de prensa y de esa reunión, De la Serna ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha reiterado su decepción con los trabajadores de Eulen y con la asamblea que celebraron ayer.
Se produjo una asamblea de trabajadores bastante esperpéntica, porque pues establecieron un conjunto de urnas con una serie de diferentes salarios que no habían sido debatidos ni formaban parte de la negociación.
Las previsiones no son nada halagüeñas, admitía además, porque los trabajadores, según el ministro, no parece que quieran negociar nada, sino que pretenden, sin embargo, crear problemas continuamente.
Analizaremos ese conflicto laboral del Prat en la reunión del equipo económico hoy con Javier Morillas y con Pedro Fraile. De momento, el comité de huelga de Eulen decide esta tarde si convoca otra asamblea de trabajadores para someter a votación la propuesta de la Generalitat de Cataluña para desbloquear esos paros. A esta hora sigue en marcha el cuarto de los paros parciales convocados para hoy. Por la tarde, las colas en el Prat no han sido muy largas durante la mañana. Eso sí, la espera ha llegado a ser de una hora. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
La de hoy está siendo una jornada relativamente tranquila en el aeropuerto, incluso en esta última franja de huelga. Las colas avanzan con bastante fluidez. Eso sí, esta mañana se han vuelto a registrar colas de hasta una hora. Y es que se ha dado la circunstancia de que estas colas han sido más importantes antes de que empezara propiamente la franja de huelga, porque los pasajeros adelantan su llegada al aeropuerto. Y ese es otro problema, otra queja de los usuarios. Al llegar antes, los mostradores de facturación no están abiertos.
Es que lo que no puede ser es que se nos digan que lleguemos con suficiente tiempo y que llegamos a las 9 de la mañana y no nos dejan hacer el check-in hasta las 10 y cuarto. Se pierde una hora y pico cuando ya hubiéramos pasado ese control y no hubiéramos pillado la huelga, que ahora nos pilla de lleno.
En pleno mes de agosto esto es para morirse.
Espero llegar al avión, pero igual tengo un poco de tiempo, así que a cruzar los dedos.
En el resto de la jornada las colas han oscilado entre los 15 y los 30 minutos de espera, lo habitual en temporada alta en el aeropuerto de Barcelona.
Como les venimos contando, el efecto contagio ya está en marcha. Los encargados de la seguridad de los aeropuertos de La Coruña y de Santiago de Compostela se unen a esos paros a partir del 20 de agosto. Para la alcaldesa de Santiago, en funciones, María Rozas, que es de Compostela Berta, las llamadas mareas vinculadas a Podemos, la huelga no supone ningún problema.
Tienen todo mi apoyo. Son reivindicaciones importantes del personal. La huelga es una de las opciones que tienen para reivindicarlas.
Más asuntos del día. La Generalitat de Cataluña sigue con la vista puesta en ese referéndum ilegal que quieren celebrar el 1 de octubre. La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, ha convocado para el próximo miércoles la reunión de la mesa de la Cámara Autonómica. En el orden del día no se incluye la admisión a trámite de la ley del referéndum, pero veremos qué pasa finalmente. El PP reitera que el gobierno no va a renunciar a nada para hacer cumplir la ley, informa María Daván.
Javier Arenas aseguraba que el gobierno seguirá actuando con mesura y proporcionalidad frente a los independentistas. No entrará al trapo de sus provocaciones, pero será firme en la defensa de la unidad de España y utilizará cualquier opción que permita el Estado de Derecho.
¿Y renunciamos a algún instrumento de los que contempla la Constitución española? No renunciamos a ninguno para que se cumpla la ley. Es que nos preguntan todos los días, oiga, ¿y este artículo? Mire usted, nosotros no renunciamos a nada.
Arenas pedía a Pedro Sánchez que siga en el frente común con PP y Ciudadanos y se aleje de caminos confusos, que no hable de plurinacionalidad y que no proponga abrir un debate sobre la reforma de la Constitución antes del 1 de octubre. Para el vicesecretario de Política Autonómica Popular, alguien que no defiende la unidad de España y se alía con extremistas, no merece ser presidente.
Analizamos la actualidad del día a partir de las 10 con Javier Fernández Arribas, Maripau Domínguez, Federico Quevedo y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo. La linterna.
La inflación se mantiene en el 1,5% anual en el mes de julio, con lo que suma ya 11 meses consecutivos en positivo. Se frena el alza de alimentos y de bebidas, pero acelera la subida de textiles y de calzado. España ha recibido a 3,6 millones de cruceristas en lo que llevamos de 2017, un nuevo máximo histórico. Se prevé que al acabar el año habrán visitado nuestro país casi 9 millones de pasajeros de crucero. Todo en un día en el que la Fiscalía ha rechazado la petición de cambio de prisión condicional a arresto domiciliario que pidió el expresidente madrileño Ignacio González. La tildan de errática y extravagante. Siguen las reacciones al pacto Podemos-PSOE en Castilla-La Mancha. PP y Ciudadanos critican que solo sirve para que ambos partidos coloquen a sus dirigentes en el Ejecutivo. Escuchamos al vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas.
Decíamos hace alguna semana, pues esperemos que el PSOE no se podemice. Bueno, pues ya hoy tenemos encima de la mesa dos cosas: el gobierno compartido en Castilla-La Mancha y que se nos dice que hay una hipótesis de gobierno de PSOE y Podemos.
Alrededor de 250 inmigrantes han intentado saltar la valla de Ceuta sin éxito. Han sido repelidos por las autoridades marroquíes y por la Guardia Civil. Sepan que la bebé ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid ha dado positivo por cocaína. Está ya bajo el amparo de los servicios sociales y los padres han ingresado en prisión tras comparecer hoy en el juzgado. Nuevo capítulo en el caso Juana Rivas. El abogado del padre, Adolfo Alonso, ha exigido en los micrófonos de COPE que se cumpla la sentencia y duda, además, que nadie sepa dónde está Juana.
Imposible que no se sepa dónde está doña Juana. Es imposible. El único que no lo sabe soy yo. Entonces, algún llamamiento, por favor, acabemos con esto.
Una cosa más, en Tarragona, 4 personas han resultado heridas, 2 de ellas graves, al explotar una máquina expendedora de comida. Los Mossos apuntan a un accidente.
A las 8:30 llega todo el deporte a la linterna. Avanzamos contenidos, Carlos Sáez.
Los fichajes del Barça, Ángel, son noticia. El nombre del día es Coutinho. Esta mañana Liverpool ha hecho un comunicado diciendo que el futbolista se va a quedar, aunque un par de horas después el jugador ha solicitado el transfer request, una fórmula que existe en Inglaterra en la que pide ser vendido públicamente. Además, este fin de semana debutará Neymar con el PSG, una vez que el Barça ya ha cobrado los 222 millones de euros del traspaso. Supercopa de España, segunda baja confirmada en el Real Madrid. Modric no estará por sanción y Vallejo por lesión muscular. En tenis, Rafa Nadal cayó anoche eliminado del Masters 1000 de Montreal. Solo queda la opción española de Bautista, que juega hoy a las 8:30 contra Federer. Y en el Gran Premio de Austria de motos, en los primeros libres, mejor tiempo para Dovizioso, con Viñales segundo, Pedrosa tercero y Márquez sexto.
Las 7:11 minutos. Desde las 3 de la tarde está en marcha la operación especial de tráfico con motivo del puente de agosto, del puente de la Asunción. Vamos a saber cómo se circula a esta hora. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la circulación más complicada se registra en las carreteras catalanas. En Barcelona, el AP7 en San Cugat del Vallés, un vehículo averiado está complicando la circulación hacia Tarragona. En la C31 en Badalona ha habido un accidente que está ralentizando el tráfico hacia Barcelona. Y en Girona, precaución. En la AP7 en sentido norte hacia Francia, a su paso por la Junquera, porque se registran 9 kilómetros de tráfico denso. En la C66 a la altura de Torrent, dirección La Bisbal, también hay tráfico lento. Y en Tarragona, en la AP7, 2 accidentes, uno en La Ampolla y otro en Mont de Roig de Camp, están complicando la circulación. En Andalucía, en Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro del Cántara, encontramos retenciones a unos 3 kilómetros en ambos sentidos. Y en Castilla y León hay complicaciones en Segovia, la A1 a la altura de Cerezo de Abajo, con 10 kilómetros de circulación lenta, y en Valladolid, el A6 al paso de Medina del Campo, se ha producido un accidente que está entorpeciendo la circulación. Por último, en Galicia, en Orense, a la altura de Villabella, el A52 dirección Vigo, les pedimos que extremen precauciones por la proximidad de un incendio. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Buscamos también la previsión del tiempo con Paloma Rodríguez.
Los cielos estarán despejados esta noche en prácticamente todo el país, salvo algunas nubes en Galicia, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Vuelve la estabilidad en general y las temperaturas vuelven a subir de nuevo ligeramente. Ojo en el estrecho por la alerta de fuertes vientos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
También en viernes marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar-Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la Guardia Civil en el Prat, ¿cómo lo resolvemos?
Pues, querido Ángel, para guardar el orden en esta España indómita, el duque de Ahumada fundó la Vermelta. Para evitar perjuicios a los viajeros del Prat, el ministro de Fomento la va a utilizar. Entre el sindicalismo anacrónico, la generalidad impotente y la empresa inoperante, ha habido que echar mano de lo permanente, de un cuerpo que no entiende de nacionalidades y mantiene la seguridad desde el Prat en Cataluña a la frontera de Ceuta. Ya lo rimó José Navas, coronel de artillería. Hombres de temple silencio, que nadie escucha sufrir, tricornio, capote y fusil, a quien no verás rogar, ni reclamar, ni pedir. Por eso hoy los puedes emplear para el Prat reordenar.
Muy bien, profesor. Un saludo.
¿Ha quedado en verso?
Totalmente. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Andrea Carrasco, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel Rubio.
Tú no me traes versos, sino de lo que están hablando los oyentes en las redes sociales, ¿no?
Exactamente. Pues mira, siguen hablando del aeropuerto del Prat, donde está terminando el último paro del día. La Guardia Civil va a aumentar su presencia ante la falta de trabajadores de Eulen. Pero lo que más se comenta es el Puente de la Asunción, en el que muchos lugares de España celebran sus fiestas patronales. Además, buen dato sobre cruceristas, casi 4 millones han pasado por nuestros puertos este año.
Bueno, ¿y qué nos están diciendo los oyentes sobre estos temas?
Pues están bastante contentos con la intervención de la Guardia Civil. Alfonso piensa que así se va a terminar la huelga y José Ignacio considera que los efectivos deberían haberse incorporado desde el primer día. Además, en el Facebook de La Linterna, los oyentes nos hablan de cuál sería su crucero ideal. Un oyente dice que pasaría 7 noches en el Mediterráneo, pasando por Palma, Mónaco, Génova, Pisa, Roma y Nápoles. Eimeldo apuesta también por el Mediterráneo, pero le dan igual las paradas. Y arranca el Puente de la Asunción y los oyentes nos cuentan cómo son sus fiestas patronales. Montserrat dice que son demasiado largas y Javi habla de los encierros en Leganés, que empiezan en la calle Getafe y acaban en la Plaza de Toros de la Cubierta.
Bueno, Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555 600-544-555.
Ahora sí, vamos con Herrera en COPE. ¿Qué es lo que han contado esta mañana los compañeros?
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Raúl Jiménez, piloto de Air Europa. Esta aerolínea es la única que vuela a Venezuela y sus empleados tienen que pasar la noche en el país. Nos lo cuenta Luis Ruspoli.
Raúl ha mostrado su preocupación por la seguridad de las tripulaciones de Air Europa, ya que si bien otras compañías vuelan a Caracas, la suya es la única que obliga a la tripulación a pernoctar en el país. Nos ha contado que la tripulación no se siente apoyada por la compañía cuando se encuentra allí.
Pero yo he estado hablando con el último comandante que ha estado allí, y entonces cuando hay una situación un poquito comprometida, la tripulación mira al comandante y el comandante no tiene dónde mirar o no se siente apoyado por la compañía. En este caso, la embajada es la única que en ese momento te puede tranquilizar.
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas ha pedido a Air Europa que suspenda los vuelos a Venezuela o por lo menos permita a sus empleados pasar la noche en otro país, ya que el Ministerio de Exteriores recomienda no ir si no es por extrema necesidad.
¿Qué más, Andrea?
Pues terminamos hablando de la denuncia que ha hecho el Colegio de Médicos. Denuncia ilegalidades relacionadas con la homeopatía y piden una mayor regulación de esta práctica en nuestro país. Informa Carmen Lavallen.
Los productos homeopáticos en España requieren de una mayor regulación. Es lo que denuncia la Organización Médico Colegial, que considera necesario ordenar mejor su situación y la de la profesión, que no forma parte de las 51 especialidades médicas reconocidas. La Asamblea Nacional de Homeopatía tilda de suficiente el actual marco normativo, pero en el Observatorio contra las pseudociencias y pseudoterapias subrayan que la actual situación no beneficia a los pacientes. Jerónimo Fernández Torrente, su portavoz.
Por mucho que digan los profesionales y no profesionales que utilizan estos productos, está en un limbo legal. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en esto tiene mucha responsabilidad, lo mismo que las administraciones.
El Reino Unido estudia eliminar la financiación pública a los tratamientos y medicamentos homeopáticos. En España no los costea el Sistema Nacional de Salud. Y es que, según subrayan en la Organización Médico Colegial, poder venderlos depende más de que demuestren su inocuidad que de una eficacia probada.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tao Dance Theater en el Festival de San Javier.
San Javier trae en primicia la actuación de esta compañía de danza china, que es la primera vez que actúa en España. Tao Dance Theater está revolucionando el mundo de la danza contemporánea. Nos lo cuenta el director del festival, David Martínez.
Es una compañía que destaca por sus exquisitas coreografías basadas en las potencialidades del cuerpo humano tras un estudio pormenorizado de los movimientos que éste es capaz de realizar.
Los faros de la costa española acogerán en este mes de agosto espectáculos de flamenco en la gira Faro.
Las costas españolas tendrán un valor añadido este verano con esta gira de espectáculos presentada por las Minas Flamenco Tour, que mezcla dos partes hasta ahora inconexas de nuestro patrimonio cultural.
Pues hasta ahora saludamos en la linterna a Aurelio Solana, que es el productor de este espectáculo y creador de la idea. Hola, Aurelio.
Buenas tardes.
¿Cómo surge esa idea de mezclar el baile flamenco con la cultura portuaria nacional?
Bueno, nos gusta hacer cosas especiales. Esto es una experiencia flamenca premium y ya hace un par de años hicimos una gira de las minas Puerto Flamenco, que de alguna manera relacionaba la música con los puertos. En realidad los puertos son el origen de los cantes de ida y vuelta. Al final, antiguamente las ciudades portuarias eran los propios puertos y ahí se desarrollaba la vida de día y la vida de noche con las tabernas y demás. Los cantes de ida y vuelta iban de puertos españoles a puertos americanos, con lo cual a partir de ahí hacemos la idea de Puerto Flamenco, que hemos girado por España, estamos girando por el mundo entero, y ahora pues por ende a los faros hemos hecho una gira que es algo íntimo, único, pequeño. Es una experiencia, como decía, premium para un máximo de 180 personas. Es casi un acontecimiento social y flamenco, por supuesto.
¿Y qué faros vais a visitar de España?
Pues vamos a estar en el Faro de Peñas, en Gijón, que estamos el próximo jueves 17 de agosto, que es el jueves que viene. Luego vamos al Muelle Pesquero de Avilés. Luego el 19 sábado estaremos en el Faro de la Cerda, en Santander. Luego hacemos la parte sur, que es el Paseo del Rompido de Huelva, al lado del faro. En el Faro de Chipiona estamos el miércoles 23, luego nos movemos a Motril, al Faro de Sacratiz, luego vamos a Cartagena, al Muelle de Alfonso XII, luego hacemos la Explanada del Reloj en Valencia el sábado 26 y cerramos en el Muelle del Tingla 1 de Tarragona el domingo 27.
Bueno, una experiencia premium, nos decías, porque este espectáculo además no termina cuando acaba el flamenco. ¿Qué hay después?
Bueno, realmente es una noche mágica, ¿no? Hay una copa de bienvenida para los asistentes y luego pues, viene el espectáculo en el cual Eduardo Guerrero, que es uno de los máximos exponentes del baile flamenco, es el ganador del desplante del Festival Cante de las Minas, ha sido este año premio del público, que es mucho decir, ha triunfado luego con nosotros en el Teatro Real de Madrid, está permanentemente en Brujas, Ámsterdam, México, Colombia, etcétera. girando internacionalmente, ¿no? Le acompaña Manu Soto, ahijado de Merced, ya va a sacar un disco inmediatamente, Anabel Rivera, voz flamenca maravillosa, y Javier Ibáñez, que es un guitarra excepcional. Después de ese espectáculo hay un encuentro con los artistas, esto se hace un poco pequeño en la medida en la que todas las personas que asistan pueda conocer de cómo eran los Café Cantantes antiguamente, ¿no? Que pueda tener un encuentro con los artistas, ¿no? Y el espectáculo tiene una característica importante en la medida en la que mezcla lo que son los palos flamencos, como pueden ser las cañas o las seguirillas, tangos, guajiras y alegrías, con otro tipo de música, como por ejemplo se interpreta Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, uh-huh, o Alfonsina y el Mar. Es decir, tratamos de que el flamenco, que es algo muy querido, pero solamente para una pequeña parte de la población, pues se amplíe un poco a cualquier amante del arte. Luego habrá un cóctel con una cena fría e incluso pues una botella de vino de Bodega Juan Gil, que es conmemorativo del evento, ¿no? Con lo cual digamos que es una noche completa, ¿no?
Sí, sí, y única, desde luego que sí. Pues Aurelio Solana, productor de este espectáculo que va a recorrer con el flamenco los faros de España, gracias por estar en La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Sonorama vive hoy su segunda jornada.
El festival, que ya va por su vigésima edición, contará esta noche con artistas como Leiva, Iván Ferreiro o Fangoria. Ayer fue el turno de Loquillo y Amaral. Carlos García.
Aranda continúa de fiesta. Lejos quedan las 200 personas que asistieron en 1998 al primer Sonorama. Se espera que en esta 20 edición cerca de 75.000 personas visiten el municipio de Burgales. Javier Ajenjo, director del festival, en declaraciones a La Linterna.
Para nosotros, una misión fundamental que tenemos. Nuestros cabezas de cartel principales son las bandas pequeñas. Llevamos trabajando muchos años para darles oportunidades. En este festival pues se han impulsado bandas que ahora mismo son nuestras cabezas de cartel, como Super Submarina, Guisal.
La Plaza del Trigo no solo albergará conciertos en esta 20 edición, también contará con una embajada donde la gente que asista al festival podrá empadronarse de manera ficticia en la ciudad de Aranda de Duero. Hoy es el turno de Leiva, Iván Ferreiro, Fangoria, pero hasta el próximo domingo se darán cita en los escenarios del Sonorama artistas como Lori Meyer, Santiago Auserón o Camela.
Se cumplen 3 años sin Robin Williams.
El actor y cómico estadounidense apareció muerto en su casa tras una fuerte depresión que no superó y que se sumó al Parkinson que ya padecía. Williams se convirtió en uno de los actores más cotizados de finales de los 80 y la década de los 90 y será recordado por memorables papeles en películas como El Club de los Poetas Muertos, Señora Doubtfire o El Indomable Will Hunting, por la que además ganó un premio Oscar.
eBay saca a la venta el piano de cola de Elvis Presley.
El próximo 16 de agosto se cumplen 40 años de la muerte del rey del rock y aprovechando la fecha, eBay pondrá a la venta este legendario instrumento que los expertos han tasado en un precio de hasta 5 millones de euros. De color blanco y marca Nave, fue adquirido por Elvis en 1937. Lo utilizó durante muchos años hasta que en 1969 su mujer Priscilla le regaló uno dorado. 2 años más tarde, el padre de Elvis, Vernon Presley, vendió el piano al estudio de grabación Sturges, estudio que grabó con él más de 50 álbumes. Una parte de los fondos que se recauden con la subasta serán donados a la Fundación Auditiva Starkey, que ayuda para conseguir aparatos auditivos a niños y personas que los necesitan. La puja se prolongará hasta el próximo 20 de agosto.
James Rhodes en el Festival del Castillo de Peralada.
El británico se sube al escenario de Peralada con su piano Stingway Gran Cola, dispuesto a deleitar al público con sus interpretaciones de maestros como Bach o Chopin.
Enseguida noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.